en Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, mentre feia treball de camp a les Illes Trobriand, va experimentar una catàstrofe natural. Efectivament, d'aquella catàstrofe natural, alguns mitjans de comunicació van anomenar-lo tsunami. Però aquell tsunami no deixava de ser una petita marejada que venia tots els principis d'any per a aquelles illes trobriandeses. D'aquella marejada de principi d'any se li va acabar dient el rizoma Malinowski.
Ponerlo más bajo y dejarlo de fondo. ¿Qué pasa?
Qué recursos.
Es otra manera de hacer radio diferente a como lo hace el becario Juan Ramón.
Efectivamente.
Un poco más cutre, los medios son un poco menores. No sé si os habréis dado cuenta que hoy tocaba el tambor un banco. y bueno, pues buena tarde, contrabandís, contrabandidas, como dirían los majares. Esteu una tarda més a Contrabanda FM, al 91.4 del dial de Barcelona. També segurament ens estareu escoltant per internet, o potser no ho esteu fent, a www.contrabanda.org. I això és una tarda més, un diumenge més, el rizoma Malinowski, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, cada dos, bueno, un diumenge de cada dos, no?
Sí. Quincenal, és un programa
de 5 a 7 de la tarda, tot i que avui se'ns hagi fet una miqueta més tard per qüestions que no venen al cas. Però bueno, perquè si algú estava escoltant la ràdio fa una estona, suposo que l'haurà deixat d'escoltar perquè no se sentia res. I és, bueno, pues hi ha hagut una petita fallada tècnica i hem estat en silenci, doncs, pues, un rato, un buen rato. Ha habido silencio ahí, un buen rato.
¿Cuántas horas?
No te sabría decir.
Pero
entre,
un par o tres, sí.
Entre 0 y 24.
Oh, mora mía.
Aprox.
Bueno, estas son las precariedades en las que nos movemos en las radios libres. De vez en cuando pasan este tipo de cosas.
De precariedades. A nivel así de chicha, las justas, ¿eh? No, sí, sí, bueno, cosas que puedan pasar. Yo el otro día estaba escuchando radio comercial, mira que te digo.
Mira.
De fondo, y se quedó en silencio también durante un ratazo. Y pensé, ¿ves? No solo nos pasa a nosotras. Esto puede pasar a cualquier hijo de vecina.
Bueno, don sí, sí, esto pasa. Son accidentes.
Sí.
Accidentes.
O incidentes, porque no ha salido nadie lesionado.
Es que sé qué pasa, que a mí el lenguaje este me recuerda.
De recursos laborales, ¿no?
Sí, me recuerda. En vez de,
es
no
que
tienes accidentes,
recibí un curso el otro.
Incidencias.
Recibí el curso otro día. Hace poco recibí un curso de cómo me tengo que sentar en la oficina. Fue sumamente gratificante, 2 horas.
Mira tú. Mira tú.
Es que las doctoras también. Nos pasan
dolores,
bueno,
de espalda,
sí. No, aparte de tener dolores de espalda, que sí, nos pasan cursillos, porque ahora como todo está externalizado y también vivimos en el mundo de la demanda, pues mira, te pasa, hay gente que tiene que trabajar de algo y esa señorita pues tiene que dar clases de algo, tienen que hacer revisiones de seguridad en el lugar de trabajo, te tienen que decir que tu mesa no tiene una tonalidad lo suficientemente oscura como para no ser reflectante de la luz.
Ya, ya. Bueno, pero poca broma, ¿eh? Que también esto de los riesgos laborales, o sea, generalmente en el trabajo de oficina pues son así como invisibles, pero luego hay que ver la peña que está jodida con fibromialgias, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, pero no digo serio, que no, ¿eh? Digo que me hace mucha gracia que me den un cursillo a mí de qué color tiene que ser mi mesa, cuando yo ni pincho ni corto ni elijo la mesa, me la pone, en este caso, la universidad. Y básicamente, ¿qué hago? ¿Me quejo y reclamo que me cambien la mesa? Pues coño, que vaya esta señorita y se lo diga directamente a quien se lo tiene que decir, que por algo le pagan y que me dejen a mí en paz.
A quien corresponda.
A quien corresponda, pero no, o sea, el traslado era, no, claro, como, bueno, ya se sabe, pues en las instituciones es complejo, no sé qué, y que a veces pues las cosas son las que hay y no las que debería, por lo tanto vosotros tenéis que esforzaros, claro, para tener el lugar de trabajo más óptimo. Digo, ¿yo? No, perdone usted, o sea, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del empleador, que se tiene que gastar el dinero.
Efectivamente.
Pero bueno, en este sentido era como, es este traspaso de responsabilidades difusas que suele estar en estas, bueno.
Pues yo en otra vida trabajé en...
Antes de ser doctor
trabajé en un servicio de atención al cliente, uh-huh, donde nos hacían cursillos de lenguaje positivo.
Uh-huh.
Y entonces tenías todo este rollo de el cliente nunca tiene accidentes y no tiene incidencias. Y
claro,
entonces era todo un lenguaje amable, de escucha proactiva, todo este rollo,
uh-huh,
para calmar al susodicho cliente que estaría pues cabreado con el servicio que le pudieran dar esa multinacional de telefonía, que, uh-huh, era donde yo trabajaba.
Dios,
y no,
Dios,
nos hacían cursillos de riesgos laborales, la verdad que no.
Qué horror.
No
bueno,
podíamos elegir las sillas ni nada de eso.
Venga, vamos un poco al tema. Contrabandits,
no.
Hoy es, sí, oye, no de ir ya al tema, sino de ir al tema del programa, porque si quieres nos podemos quedar charlando tú y yo unos 20 minutos, que es lo que suele durar la primera parte de este rizoma, 20 minutos, media hora, que solemos dedicar a noticias, actualidades y curiosidades varias.
Eso.
No es esas secciones del periódico que pues juntan sociedad, ocio, cuestiones de interés.
Pero hoy nuestra audiencia nos va a permitir que hagamos un poquito de onanismo.
Una pequeña licencia, hoy pues diumenge 20 de març, estamos a domingo 20 de marzo, si nos estás oyendo en otro domingo mal, porque tendrían que estar sonando los Nómadas Sin Tópico, y si no nos estás oyendo pues en diferido en alguna de las repeticiones de Contrabanda, que ahora mismo, como han cambiado de orden, no sé si me sé. Sé que tenemos una...
El viernes a las 2 de la tarde.
Y otra el lunes o el martes como a las 7 de la mañana.
Hostia.
Chaval.
Mira, qué horario más ideal.
Para levantar. Sí, para la gente que va a trabajar, para subirle el ánimo. Sí, sí, es así. O bueno, si no es que nos estáis escuchando, pues os estáis escuchando a través de un podcast que seguramente habréis descargado de elrizomamalinowski.contrabanda.org, que es el nuevo sitio donde tenemos desde hace ya un tiempo alojados los podcasts de este programa. elrizomamalinowski.contrabanda.org, y allí podéis descargar no solo este, sino todos los programas antiguos que tengamos más o menos controlados, que algunos se extravió en algún momento, pero creo que eran los menos.
Sí.
Ahí hay un montonazo de programas de hace muchos años. Y hablando, bueno, de hace muchos años.
Qué bien hila usted los temas, doctora Poplasek. Hoy no nos hemos ni presentado.
Ay, espera, a mi extrema.
Que es que perdemos las buenas costumbres. Se nota que no está aquí el profesor Bacterio.
Oye, se hace lo que se puede.
No, si yo la veo muy empoderada y maravillosa ahí detrás de la mesa. Yo no
he venido guapa, ¿eh?
Uf. no cuestionaba mi lista. En absoluto.
Pues sí, a mi extrema derecha tenemos el placer de presentar hoy el ruedo de doctores, que somos un montón. Mi extrema derecha, a mi extrema izquierda, en el centro y delante, tengo al único doctor que me acompaña esta tarde. Que, ¿qué tal, doctor Axioma?
Pues fantástico, bien hallado de estar aquí otra vez, compartiendo una tarde más de domingo con los rizomas y las rizomas.
¿Me presenta usted o me presento yo?
Bueno, es que delante mío, a mi extrema izquierda, a mi extrema derecha, la única doctora que además...
En la faz de la tierra.
Sabe hacer la técnica, porque bueno... Pues sí, la doctora Poblesé, ¿qué tal?
Buena tarde.
Buena tarde.
Aquí estén.
Esto, ¿ves? Esto es una buena clase de...
De urbanismo y educación.
Protocolo. Efectivamente, ¿cómo presentar a alguien? Oye, es un mundo eso del protocolo, ¿eh? Ojito, ojito que ahí hay un rizoma. Bueno, no sé, y tenemos que estamos a día 20, bueno, pues celebramos la semana pasada. ¿Cuántos ya?
No, celebramos 6 años y 5 meses.
6 años y 5 meses.
Creo. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, 6 años y 5 meses.
Que el otro día, haciendo cuentas con ustedes, ¿nos salían cuántos programas? ¿Unos 130?
O más. Miles.
¿Miles?
No. ¿Qué contábamos? Pues 50 por año a 6 años. Pues sí. 300.
Yo contaba 25 por año.
Es verdad, porque hacemos la mitad del año.
Claro, yo contaba 24 por año.
Pues casi, cuenta, entre 130...
Y cuenta que agosto generalmente es un año distraído, hay un mes distraído.
Sí, el año distraído que tenemos nosotras con esta tarde.
Y entonces pues cuenta unos 22, pues 22 multiplique por 6...
sí, 130, es verdad.
130.
Tiene usted mucha memoria.
Ve usted.
Yo estoy despistada, estoy buscando cosas.
¿Está buscando cosas?
Sí.
Bueno, pues como iba diciendo, celebramos el pasado sábado los 6 años y 5 meses de Rizoma, ¿no? Y fue, la verdad que fue, bueno, fue una actividad pro divertida, ¿no? Basta ver. Empezamos sobre las... Bueno, no sé si... Bueno, contamos un poco las actividades que se hicieron.
Sí, por supuesto.
Pues empezamos sobre las 10 de la noche haciendo una partida de rumore. El celebérrimo juego ideado y protagonizado por nuestros queridos compañeros disociados del rulo dinámico.
Le llamó, Río Tuberales le llamó escisión violenta.
Escisión violenta. Hombre, yo le hubiera llamado escisión... Porteril.
Y patillera.
Y patillera del rizoma, pero bueno, sí. Y bueno, empezamos ahí con un par de manos del rumore, ¿no? Y que, bueno, yo noté bastante, bueno, un cierto entusiasmo por la gente. La gente se veía ahí con ganas de jugar y sacaban la portera cotilla que todos llevan dentro.
Todas, llevamos, dígalo también en primera persona, va, vale. Que usted, aunque no lo parezca también.
Yo lo vi de lejos, pero lo llevo.
Lo llevo, lo llevo.
A mí, sí. Ese tipo de juegos
me chiflan.
Me pirran. A mí me gustaba más, me pirran.
Pues sí, el rumore o rumores, solo con una exclamación, es un juego de cartas que os podéis descargar con sus instrucciones y todo en elrulodinamico.contrabanda.org. Hay una paginita, una pestaña que es rumore, y ahí tenéis el juego, todas las cartas y todas las fotos para que pues cada una de vosotras, esa cotilla que lleváis dentro y también esa... Yo qué sé, ese niño o niña que nunca probó plástica, ¿no? Que recorte las carticas ahí, tiene ahí sus instrucciones y se puede hacer sus propios juegos.
Efectivamente.
Y bueno, y esto es para difundir, ¿eh? O sea, ningún tipo de problema, no hay copyright aquí en esta emisora.
En esta emisora, muy bien. Y luego, bueno, pues después del rumore, cenamos un poquito y bueno, y fue el compañero de Radio Bronca... que hizo un poco de maestro de ceremonias, ¿no? Y estuvo entretenido.
Río Tuberal es un componente de Chanquete ha muerto,
sí.
Que vino a hacer un poco de maestro de ceremonias, de pasar de un poco la sección tarde, que era un poco lo que pretendíamos, hacer una fiestecita un poco con más tiempo para entrar en contacto, charlar y hacer un poco el tonto, para negarlo, para estar un poco relajados, y hacer una transición hacia la parte más así de fiesta, que era el concierto.
En los conciertos.
Los conciertos, pero
efectivamente.
Y el concierto con el cartel ahí bien y tal.
Y el compañero de Chanquete, bueno, aparte de hacernos digamos, de maestro de ceremonias, también estuvo leyendo alguna que otra poesía escrita por él. Y bueno, estuvo bien, la verdad. Y bueno, y luego pues se presentó a los grupos que, bueno, que tocaban a continuación. Antes quiero decir, antes de hablar de los grupos,
sí,
que hubo una cosa que me gustó, que fue recuperar este... o sea, que las fiestas de la radio no sean solo conciertos y esto, sino recuperar un poco el contacto con la gente, porque vino un compañero, un doctor, Daniel, me parece que se llamaba, doctor Daniel, sí, que era un oyente, y nos estuvimos hablando poquito, porque ya sabe que usted en ese tipo de coyunturas uno anda acelerado y anda de aquí para allá, de allá para aquí, arreglando cosas, y claro, y no puede hablar de esto, pero...
Y despistado, se anda muy despistado en estas cosas, ¿no? Al final te das cuenta cuando acaban que no has prestado la atención que deberías a las cosas que deberías.
Efectivamente, o sea que si alguien se sintió, digamos, menos tenido en cuenta por el elenco de doctores, pues que no nos lo tenga en cuenta, sino simplemente es que andábamos arreglando cosas.
Bueno, que tampoco hacemos una fiesta para cuidar a la gente, y la hacemos para que la gente se lo pase bien con nosotras.
Ya, pero bueno, las fiestas que sí, te que vas sí, con la sensación esa de que has saludado a todo el mundo, pero no has hablado con nadie. Y entonces eso es un pesar, lo vamos a dejar.
Sí.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues estuvo bien, ¿no? Eso. Y entonces empezaron los conciertos. Conciertos pasados por agua, tengo que decir, porque hay una gotera justo encima del escenario y entonces caía agua. Pero bueno, ya sabe usted que en el rock and roll todo lo que pueda parecer precariedad se convierte en espectáculo.
¿Ah?
¿No lo sabía eso?
Mira, dicho de esta manera, no. Sabía lo del show must go on, pero este nivel no. Pero oye, me parece bien, ¿eh?
Pues sí, pues
ningún
sí.
tipo de problema.
Y bueno, pues abrió fuego el grande, único, inimitable Perroker.
Grande, único, inimitable, ¿cierto?
Efectivamente, del cual he traído hemos traído unos CDs.
Uno, no uno. Se chulee, que luego cuando solo ponga uno o dos temas, la gente va a pensar, joder.
Pero bueno, pero además es rizomático, es un doctor... digamos, excelso, es un
emérito. ¿Cómo es eso? ¿Alguien que no ha hecho nunca de doctor y le dan una cátedra de estas?
Sí, un emérito.
Un emérito de estos.
Claro. ¿Y el honoris causa?
Sí, es que lo buscamos y luego lo decimos.
Exacto, ya lo buscaremos. Pero no, el honoris causa, eso se le da, es un título, ¿no? Como de. Bueno, a gente que tiene, digamos, cierto prestigio sobre una materia, pues se le da un honoris causa. Es, digamos, como que la universidad, ¿no? Como que le da un título por la cara, ¿no?
Pues entonces ese sería Perroker. Y lo del emérito sería alguien que ya no debería estar dando clases.
No sé. Bueno, ¿no? Y eso, y empezó Perroker con sus hits, al cual le mandamos un fuerte abrazo desde aquí al Perroker. Y estuvo... ¿Dice algo ahí?
Sí.
¿Qué digo?
Santa Wikipedia... Dice, doctor honoris causa es un título honorífico que concede una universidad a personas eminentes. Esta designación se otorga principalmente a personajes que se han destacado en ciertos ámbitos profesionales que no son necesariamente licenciados en una carrera. Ese es Perroker.
Efectivamente.
Y emérito entonces era algo que me he inventado así. O sea, emérito es algo, pero me he inventado lo que significa.
Claro, emérito, como siempre, la patilla funciona. ¿Qué dio de mérito?
Ah, se denomina mérito aquella persona que luego de haberse retirado del cargo que ocupaba disfruta de beneficios derivados de una profesión como reconocimiento a sus buenos servicios en la misma. Yo quiero ser eso ya.
¿Y yo?
Quiero ser doctora emérita ya. Disfrutar de los beneficios sin tener que currar.
Exacto.
Esto es un...
Eso está bien.
Es un proyecto vital, ¿ves?
Ahora es muy chulo que quedas. ¿Tú qué eres? Emérito. ¿Tú qué eres?
Pues yo soy emérito. ¿Y qué eres tú? Pincha uvas.
Bueno, pues eso. Pues empezó Perroker con su con su espectáculo, porque es un, ya sabemos que es un showman total.
Es un hombre del Renacimiento.
Sí, con un empaque en el escenario, un tipo que controla la escena de una manera espectacular. Luego tocó nuestros apreciados y amados Mal de Amores, a los cuales hubo un problemilla que no se le prestó mucha atención.
Yo estaba indignada con la gente, ¿eh?
Sí, porque no... Bueno, es que, claro... Es que empezar tan fuertes con Perroker y luego bajar un poco... No en calidad, evidentemente, pero digamos, pasar a un grupo en el cual tienes que oír las letras y tienes que...
Debes.
Y tienes que racionalizarlas y digerirlas, pues...
Sí, porque cantar bien lo que es cantar bien tampoco no se excelen por ellos, se excelen por sus letrazas.
Efectivamente.
Y por la guitarra.
Efectivamente. Y bueno, y lamentablemente la peña no estaba ya... Bueno, estaba desatada ya porque...
Es que perro que...
Claro. Porque me vas, tú me vas, me pones a mil.
Sí,
no
sí.
No puedes pasar luego a textos de Mayakovsky. No se puede. Es, digamos, aceite, agua y aceite. Y luego acabaron este grupo infame que se llaman Los Chernis. Acabaron ahí haciendo pues lo que suelen hacer, el papa frita.
Bueno, darle otro significado a la palabra rock and roll.
Efectivamente, efectivamente. Y eso, y bueno, que esperamos que la gente disfrutara del concierto, del evento, y que bueno, y que lo pasaran bien, y que bueno, que se acercasen también a Contrabanda un poquito, ¿no? Porque todos los beneficios obtenidos en la fiesta serán destinados no a una ONG,
no,
pero sí a la radio, que lo necesita y que bueno, y que vive de financiarse a través de este tipo de eventos también.
Aprovechamos para decir que en eso sí hay precariedad. No en la motivación, no en los contenidos de los programas, sí en la gestión económica, evidentemente, porque cualquier proyecto autogestionado pasa por eso, este tipo de momentos, y más en un contexto de crisis, voy a decirlo, en el que el ayuntamiento nos está reventando multas. Y por lo tanto, poco podemos hacer, aparte de resistirnos, poner recursos y sujetar el dinero como si nos fuera la vida en ello. Pero bueno,
yo tengo una duda. Cuando se hace referencia a la persecución y el hostigamiento,
sí, acoso,
acoso, ¿sabes?
Sí.
Pues diversos personajes y personalidades públicas que tienen este tipo de maníacos persecutorios y todo esto.
¿Quieres decir que podríamos ser entrevistados por la razón?
Yo tendría, me gustaría
que el Ayuntamiento Socialista nos persigue y tal. Seguro, claro, que nos publican.
Ya. Pero a mí me gustaría saber si nosotros estamos sufriendo
hostigamiento
inmune.
Ay, no lo sé.
Hombre, 3.000 eurazos son para poner nervioso.
Más.
Pues mire.
Bueno, da igual, no vamos a...
Pues más nervioso todavía.
No vamos a natallar los drums bruts, que nadie se asuste. Esto es un pequeño bache, lo vamos a superar. Pero bueno, creo que no está de más decir que en la página web de Contrabanda, contrabanda.org, hay un apartado que pone Asociate y Participa. Y sí, pues oye, es una manera, os podéis hacer socias colaboradoras de la radio y, bueno, podéis incluso enviar donativos, cosa que queda, yo siempre he pensado que queda muy feo pedirlo, porque es como muy, nunca me ha gustado, ¿no?
Pero más triste es de robar.
Sí, pero yo creo que también podéis estar atentas a la web, repito, contrabanda.org, o a todos los programas cuando vayamos radiando, pues yo qué sé, desde conciertos a paraditas que hagamos en la calle, cualquier cosa, que cualquier pequeña muestra, vamos, ayuda un montón. ¿No?
Claro.
Y que si queréis colaborar en un medio libre, pues oye, también este es el momento, porque no solo, evidentemente, en un proyecto todo gestionado no solo hace falta dinero, sino que hace falta programas de calidad, hace falta gente de calidad y pues ganas de trabajar colaborativamente y de forma así horizontal y asamblearia. Y eso siempre, oye,
porque
mola,
sabe
mucho.
cómo superaremos este momento de crisis.
Unidas. Juntas. De este rollo. Sí, ya lo dicen.
Es infame.
Bueno, ¿hay alguna noticia así destacable, reseñable que quiera hacer aparte de este momento de unanismo? Porque ya nos estamos pasando
esa
media horita.
Vamos a poner un temilla del Perroquer.
Y nos vamos a organizar un poco. ¿Cuál quiere, va?
Pues...
De estos que me ha pasado aquí. Tiene que elegir y tal, porque claro, vale que todos los temas del Perroquer son buenos, pero yo iba a poner el primero.
Me duele. Bueno, pues póngalo, el primero está... O sea, es que es...
Está todo bien, ¿no?
Sí, es del segundo disco del Perroquer. Y bueno, es... No sé, es el disco Come On, que Come On 2. Si lo conocéis, pues ya sabéis que es un fiera. Que es un fiera y pasarlo a ver por la parroquia ahí en ahí cerca de la calle Balmes, es que no me sale el nombre, Franculí, Carré Franculí, efectivamente, número 60, está aquí puesto, sí, 60-62, y sí, pasarlo a ver, que bueno, que os lo pasaréis bien.
Es una bestia, vamos a ello, y ahora volvemos en el Rizoma Malinowski.
Habéis acabado de acompañar en el Ruido Dinámico en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada.
Para todos vosotros, en www.contrabanda.org ya sabéis clicar, emisión en directo y ahí nos tenéis.
Y si no, es por KS, ¿no?
Nos despedimos con Mal de Amores.
¡Ay, qué bien, qué bonito todo!
Dedicado a la gente del barrio de Valcarca.
El asalto continúa. El río de asfalto nos ofrece su baño de multitudes, no hay tiempo que perder, y en pequeños aludes nos lanzamos a la calle.
Al inhóspito valle de la urbe irredenta, como dijo el poeta, ahogándonos seguido, nos nacerán agallas.
Los poetas no mienten más en tanto que promesa, esa falla.
Nos están desollando ya. Hay
vallas, vallas.
En las playas.
Mallas, mallas.
No te vayas a caer.
Púas, púas.
El asalto continúa.
El asalto continúa. mente se amplía, no es fría ni caliente. Su apática tibieza adormece los sentidos. Pequeños placeres sin apenas aditivos reconfortan los cuerpos.
Sus variados destinos aspirados en un gigantesco embudo se confunden en uno a lo largo del día.
El destino final, y durante la noche sus sueños ruedan
por la autovía. Y hay
vallas, vallas
en las plazas, en las playas.
Vallas, vallas,
no te vayas a caer, no.
Grúas, grúas,
el asalto continúa.
La cuerda se acaba. Con un mucho de suerte lograremos mantenernos al borde del colapso. ¿Qué importa la bazofia que nos ponen con la salsa mientras esta sepa bien?
¿Verdadero o falso? No hay quien lo distinga entre tanto discurso que apela indistinto al recurso humano
o divino. El fin hoy tampoco podemos. Hay que ver si resisten lo mismo
mañana. Ya hay
vallas, vallas
en las plazas, en las playas.
Vallas, vallas,
no te vayas a caer.
Grúas, grúas,
el asalto continúa. El asalto continúa en las plazas, en las playas,
en los labios y en las almas.
Púas, púas,
el asalto continúa.
El asalto continúa.
Bravo, 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 bravísimo.
Pues ahí la transición no ha sido la más deseable, pero bueno, se hace. Oye, tú, que ahí estamos. Pero os hemos pasado también un tema de Valdemoros. Como veis, este tema fue grabado en directo en hace ya un tiempo en este programa
descastado, que se llama El Rulo Dinámico.
En El Rulo Dinámico de Contrabanda. Y forma parte, si no me equivoco, este tema o algún otro de Mal de Amores que también se grabó en este programa, del CD conmemorativo de los 20 años de la radio, que es Vintage Batagana al Dial, que es una recopilación de un montonazo de temas que han sido grabados en los estudios de Contrabanda y que podéis adquirir por el precio módico de 5 euros en diferentes puntos de esta ciudad, que como son, si no me equivoco, el local tiene
Aldarull, en Gracia.
El Aldarull también tiene, la Ciutat Invisible creo que tiene alguno, y el Espai Obert, no
también,
estoy...
También.
Sí, ¿no?
Sí.
En estos puntos podéis comprar el dial, si sois socias de la radio y eso, podéis comprarlo por 4 euros en lugar de por 5. Oye, y si queréis dejar algo más, pues tampoco está de más. Y si ya que vais a estos sitios compráis alguna otra cosa, pues tampoco está de más. Y bueno, pues eso, este CD conmemorativo se ha hecho así con muchas ganas y tal, y mucho esfuerzo de muchos contrabandistas. Evidentemente son grabaciones en directo, son pequeñas piezas únicas, pequeñas piezas radiofónicas que se oye así también en el tramado del CD, y es muy, muy, muy variado, así como lo es esta radio. De paso recordamos, pues eso, que estamos en el año del 20 aniversario, que son 20 años de proyecta, y bueno, un poco de las últimas es que la radio forma parte de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, que esto ha resucitado este último año también con el decreto este de que quiere un poco acabar con las emisiones así autogestionarias, leñe, y bueno, no lo podemos permitir. Y no sé, si quieres empezamos un poquito ya con el rizoma de hoy, que ya hemos estado bastante... Sí.
Bueno, déjame solo para acabar este onanismo patillero y febril. Déjame, bueno, agradecer a todos los contrabandidos y contrabandidas,
sí,
que eso
antes.
Es muy importante, porque luego no... Claro, en el calor de la noche nos digan aquí estas cosas. Y es importante, bueno, pues agradecer a todos los compañeros de la radio que pasaron por la Reina de África y, bueno, y estuvieron haciendo barra, estuvieron, bueno, pues velando también porque la fiestecilla saliera lo mejor posible, ¿no?
Estuvieron un porrón de horas.
Sí,
un montón.
Efectivamente. Y eso hay que agradecerlo a todos los programas que se pasaron por ahí. También en parte hay que pensar que era una celebración también suya, o sea, uh-huh. Era una celebración de todo el proyecto Contrabanda, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, desde aquí decir que podéis seguir un poco las noticias del tema de Radios Libres, las fiestas, las celebraciones y todo así, un poco más grandes en radiosliures.info. radiosliures.info, que es la web de la Coordinadora de Radios Libres, y bueno, que un poco lo próximo para lo que nos preparamos es para el 16 de abril, este próximo 16 de abril hay una jornada con conciertos y tal, que se llamará Més de 30 anys de Radios Libres. Y bueno, empezará a las 7 de la tarde con vídeos documentales, a las 9 habrá tertulia, a las 7 perdón, a las 5 de la tarde habrá vídeos documentales, a las 7 habrá tertulia debate, a las 10 empezará fiesta concierto. Con DJ Jum, con Gallo, con la Kinky Doom Machine, que es una especie de escisión de la Kinky Beat, o una recomposición de la Kinky Beat, o un lo que sea de la Kinky Beat.
Reorganización.
Habrá exposición de radios libres en Cataluña, paradetas, material de difusión y autogestión. Esto será a la Ateneu Popular de Nou Barris, en la calle Portlligat, número 11 de Barcelona, que está ahí en el metro Roquetas o en Trinitat Nova o así. Y bueno, el Bodajut en este caso, por este fiestón, será de 6 euros. ¿Eh?
Perfecto.
Esto, que os lo iremos recordando, y supongo que nosotras y otras otros programas y otras compañeras, no solo de Contrabanda, sino de Bronca, de Radio RSK, que está en el 107.1, de Pica, que está en el 96.6, de Línea 4, que está en el 103.9, y también forma parte de la coordinadora Radio Bala de Manresa en el 106.4.
Perfecto.
Oye, esto en escrito se diría una errata.
Es una errata, pero...
He dicho una pequeña errata.
Nada, hombre, nada.
Y bueno...
Es una errata y puto.
A partir de este rato así de enanismo y de recreación en el tema Medios Libres y el Rizoma Malinowski, os recordemos que estamos en el 91.4. Vamos a empezar ya con un poco el contenido del programa.
Chicha.
Que no sé yo si es mucha chicha o mucho contenido, pero
sí,
bueno,
sí,
veo
sí,
que te has traído
sí,
cositas.
Sí.
Y recordar-vos que estem a això, 91.4, 3w.contrabanda.org en directe.
Que
i que ens podeu
llamar.
Trucar al telèfon 93...
317...
73...
66...
I os passaremos en directo i tal, para que digáis la vuestra. También tenemos un mail, que es rizoma@antropologias.org, rizoma@antropologias.org, donde podéis escribirnos y decirnos también un poco qué os parece, lo que os parezca, que nos
todo
parezca
general,
así.
Todo en general.
¿Y bueno, de qué hablamos hoy, va?
Bueno,
que ya llevamos, mira, casi 40 minutos de onanismos y rodeos.
Bueno, pero era algo que había que hacer. O sea, estamos en nuestro...
En nuestro programa.
Exacto. Estamos en nuestro programa y es el primer programa después de...
Después de la fiesta.
Después
sí,
de la
sí.
celebración, ¿no? Sería absurdo, por otra parte, no hablar de ello, ¿no?
Sí.
Y eso. Bueno, pues vamos a hablar de... O el tema que yo había propuesto y que creo que bueno, que nos daba para un rizoma, es esta catástrofe natural que ha pasado en Japón.
Sí.
Que, bueno, que como recordáis... sucedió el día 11 de marzo y bueno, y hubo esta un tsunami, ¿no? Bueno, un terremoto que del cual se derivó una ola gigante de estas que arrasó parte de Japón, ¿eh?
Uh-huh.
Y entonces vamos a hablar, bueno, de cómo ha sido el seguimiento mediático y bueno, y qué temas bueno, podemos seguir a través de las noticias y bueno, y sobre el tema de la catástrofe en Japón y su derivación de un tsunami hacia una alerta nuclear, ¿no? Que siempre, y además en Japón es un temazo. Y bueno, y quería destacar también un punto también importante, cómo el tema de la catástrofe de Japón sacó del plano a Libia y a las revueltas en los medios, sí.
Libia ha vuelto.
Ha vuelto porque hoy han empezado...
Bueno, ha vuelto Gaddafi.
Claro, hoy han vuelto hoy ha habido una resolución de la ONU, si recuerda... Bueno, creo que fue el sábado... No, viernes por la noche. Y ya han empezado pues a desplegarse efectivos militares de la OTAN.
Uh-huh.
Y con una resolución de las Naciones Unidas y han empezado a atacar objetivos militares de este... Bueno, de este sátrapa tirano, ¿no? de Libia, ¿no? Señor Gaddafi.
Pero que de ahí no se desprenda que nos parece bien que la OTAN vaya...
Ah, no, no, no.
Nos
claro.
gusta más el modelo de revuelta árabe, ¿yo qué quieres que te
sí,
diga?
Sí, sí, sí. A ver, no sé, es que este es otro tema, es de una complejidad también.
Sí, 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 no quiero decir que sea simple, por eso quiero
o sea,
decir
de
que
hecho,
no.
De hecho, ayer hubo una manifestación contra lo que puede ser el ataque... Bueno, era contra el ataque a Libia y por la paz, porque se entendía que llevar ejércitos a la zona iba a complicar todavía mucho más la situación, ¿no?
Uh-huh.
No significa que se esté Bueno, te quedas en una posición equidistante. Evidentemente estás contra, digamos, la matanza del pueblo libio, y estás contra la actuación, digamos, militar en la zona, ¿no? También por parte de las potencias occidentales, ¿no? Que bueno, que también otro tema bastante complejo es ver qué intereses económicos y políticos tienen en la zona, ¿no?
Exacto.
Y qué son en realidad la motivación de la intervención, ¿no?
Pero bueno, esto daría para otro programa.
Efectivamente. Y vamos a hablar del...
Yo creía que también con el tema este del Japón, las catástrofes naturales y tal, querías hablar también de formas de gobernabilidad, de cómo se aprovecha, bueno, de cómo este tipo de, vamos a llamarlo macrooccidentes, que no incidentes, no, como este tipo de sucesos, ¿no? Así catastróficos y de una envergadura un poco imaginable por la, ¿no? Por la mente humana, toman diferentes rumbos, y no solo, pues eso, cobertura mediática, claro, forma de abordarlo, sino que sirven, pues, muchas veces de excusa, de punto de inflexión y de...
Claro, a ver, yo de todas, o sea, recordando un artículo de un queridísimo doctor chileno que tenemos, bueno, que ahora ya está allá, él hacía en un artículo que se llamaba Capitalismo y Catástrofe, hacía un análisis de lo que había sido el terremoto en Chile,
sí,
y cómo, digamos, había dado toda una serie de movimientos a nivel político, económico, brutal en aquel país, ¿sabes? O sea que, digamos, es lo que tienen las crisis, que son aprovechadas, ¿no? Esto que siempre dicen de para reorganizar el Estado y todo esto, pues esto también se... Bueno, que la catástrofe se usa para profundizar en los modos de gobernabilidad de las personas. Eso, yo creo que eso será más bien
la parte final,
¿no? Que es la parte más de reflexión, digamos así, política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo que traía es que fue lo que a mí me pareció muy interesante, el seguimiento de las noticias. Yo lo he hecho a partir de un medio de comunicación como es la Vanguardia, ¿vale? Siempre tengo que reconocer que es uno de los periódicos que, digamos, que compramos en casa, y entonces me es asequible y es fácil. Y entonces me llamó muy...
Los periódicos que compramos en casa. Sí. Esta frase es mucho de anuncio de radio. El periódico que compramos en casa.
Claro, pero me llamó mucho la atención porque el sábado 12 y el domingo 13, ¿cómo se encabezaba el periódico? Empezamos, si queréis, por el domingo, el sábado 12,
¿sí?,
que decía el tsunami japonés. Y entonces pone...
un poco equívoco, ¿no?
Claro. Y luego los subtítulos son, primero, posible fuga radiactiva en Fukushima, la central nuclear, con radiación 1000 veces superior a lo normal. El segundo es, Japón cuenta ya más de 1000 muertos en el brutal seísmo en su costa nordeste. Y el tercero es, el terremoto de 8,9 en la escala Richter paraliza Tokio y sus efectos se dejan notar en la costa californiana, ¿no? Digamos, hasta aquí lo que se hacía era un análisis, bueno, de los efectos, ¿no?, de este terremoto, y bueno, y nos muestran imágenes, digamos, de portada, de la devastación que genera este tipo de seísmos, ¿no? Sobre todo a lo que se dedican, digamos, es a lo que, bueno, a mostrar las imágenes de la catástrofe.
Sí.
No...
Ha sido también ha sido bastante visual, ¿no? También.
Sí, y además con un salto cualitativo importante, que esto podemos empezar a desgranarlo, no ha habido ninguna imagen de ningún muerto. Que esto, pues por ejemplo, con el terremoto de Haití...
No fue el caso para nada.
O el terremoto en Chile... No se ha tratado de la misma manera.
¿Y el Katrina? ¿Recuerdas? Porque yo no recuerdo visualmente también un gran seguimiento sobre el paisaje, el impacto del paisaje y mucho los refugiados, los desplazados y toda la gente, pero no recuerdo excesivamente un trato sobre las imágenes en los cuerpos.
Es que el Katrina, si recordáis que fue el maremoto aquel que acabó invadiendo el agua, las costas de... No, un huracán,
sí.
¿No es?
Sí.
Sí, y acabó, pues no sé qué, ¿cómo se llama? qué zona de Estados Unidos. Es que lo que sucede siempre en este tipo de noticias es, primero, que, como es lógico, no suponen un número de muertes muy alto en Estados Unidos, pero sí en las otras islas de la zona, ¿sabes? Evidentemente no es lo mismo un terremoto en Japón, que es un país, digamos, del primer mundo, que está hiper preparado para este tipo de seísmos, que bueno, que un terremoto en un país donde, bueno, donde hay pobreza, donde donde no se tienen las estructuras, digamos, no se está preparado para contener los efectos de ese posible, bueno, de ese seísmo, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo en el Katrina creo que la intervención militar tardó muchos días en llegar a la zona afectada de...
Es que yo lo estoy confundiendo con Nueva Orleans.
Sí, es que creo que fue... ¿no? Bueno, es que la... A ver...
Es que si no recuerdo mal fue la...
Juraría que sí.
¿Qué fue? ¿Y fue hace 2 años o ya?
No, sí. hace más. Bueno, luego si eso buscamos la referencia, que se ve que no hemos venido con los deberes hechos, pero un poco no ha sido un poco el tema de la imagen y de los muertos. Yo quería un poco reflexionar si tiene... Y también porque partimos de un programa... que se centra en cuestiones no solo antropológicas, sino también etnográficas, ¿no? Y el hecho de que el tratamiento de la imagen, sí, ¿no? Y el respeto por los cuerpos o el tratamiento de la información puede venir muy mediado por también la forma cultural de trabajar de los medios japoneses. Mira. O si hay o no también mucho desplazamiento de agencias internacionales que estén cubriendo, ¿no?, gráficamente también el evento, ¿no? Y el hecho, lo que decías, ¿no? Un primer mundo, un tercer mundo, es muy diferente, claro, el respeto que se tiene por el tratamiento mediático, depende de dónde pasan este tipo de circunstancias. Pero bueno, que son diferentes, es lo que decías, ¿no? Diferentes elementos que se desgranan.
Claro.
No, y estaba intentando pensar en algún tipo de catástrofe que no hubiese afectado. Bueno, entiendo que considerar Chile el tercer mundo también es una estupidez en algunas zonas, pero bueno, sí lo podríamos considerar sur.
Sí.
¿No? En este sentido.
Claro, es que aquí el... Es que sobre todo lo que notas en las noticias es lo que se desprende de la catástrofe, cómo es tratada, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo en Chile, cuando se dio el terremoto, uno de los, digamos, de los focos de atención de los medios...
El Katrina fue el verano del 2005.
¿2005?
Sí, sí.
O sea,
y un millón 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto, y bueno, fue un huracán que estuvo azotando la ciudad durante unos 8 días.
Nueva Orleans, ¿no es?
Sí, 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 sí. Vale. Yo te juro que pensaba en la canción de When the Saints Go Marching In, ¿sabes? Por la ciudad. Bueno, no sé, es una asociación estúpida, pero es la que hacía. ¿Yo qué crees que te diga?
Bueno, pues lo que decía, ¿no? ¿Cómo los medios ponen el foco de un modo pornográfico en los pobres? ¿No? Y por ejemplo, recuerdo que en el tema de Chile, cuando, como en Haití, uno de los focos que se pusieron fue en cómo, digamos, las prisiones, al sufrir el seísmo, se daban fugas. Y entonces eso ya generaba un clima no solo de catástrofe, sino además de inseguridad.
Uh-huh.
En cambio, aquí tenemos que... Que el foco se pone sobre más bien las historias de dónde estaban las personas en el bueno, si en el trabajo donde les pilló el terremoto, ¿sabes?
Uh-huh.
No hay unas ganas de ser pornográfico con historias de tragedia. En cambio, cuando este tipo de catástrofes pasa en países pobres, sí que los medios de comunicación tienen el tic este de ir a retratar historias de pobres, ¿sabes? Y entonces eso, bueno, no sé, a mí me parecía, bueno, ya me parece un tema para reflexionar sobre él. Entonces, tenemos que pasamos de lo que es el tsunami, lo que es la noticia estrictamente vinculada a la catástrofe. De hecho, en las primeras páginas, aparte de fotos, también nos explican, pues, con gráficos todo este tipo de historia, ¿no? De dónde se da el epicentro del terremoto, qué produce la ola gigante y, bueno, y qué arrasa una parte de la... Bueno, vienen explicaciones de geólogos y esto, ¿no? Y al día siguiente, el domingo 13, ya entra en escena lo que ha sido, digamos, el notición, lo que ha ya estirado esta noticia hasta hoy mismo, casi una semana entera, que ha sido la amenaza nuclear. ¿no? Ha sido la, bueno, como sabes, la afectación esta central nuclear de Fukushima, digamos, por el seísmo. Y entonces, el periódico decía amenaza nuclear, y los subtítulos son: la explosión en una central amplía la tragedia del seísmo y el tsunami. Y el segundo subtítulo es: evacuadas 140.000 personas de zona de peligro, ¿no? De la zona de peligro. Y entonces una foto, digamos, de lo que son los militares japoneses con estos trajes antirradiación nuclear, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, aquí es donde yo veo que, digamos, que ya entra en escena, bueno, un poco toda la cuestión del miedo, ¿no? Ya entra, digamos, como los medios de comunicación, sobre todo de, bueno, no japoneses, empiezan a estirar del hilo del pánico nuclear, ¿no? Y entonces aquí ya, ¿no? Es muy curioso cómo hemos pasado de la alerta nuclear a plantearnos el debate nuevamente, que hay que tenerlo, evidentemente, no, nadie cuestiona eso, pero cómo los medios empiezan a proponer debates paralelos a esta situación que se da en Japón. Y bueno, y tiene que ver el debate de la seguridad en las centrales nucleares españolas, ¿no? Entonces me parece interesante ahí cómo los medios de comunicación estiran las noticias hasta el punto de hacerlas aterrizar aquí en nuestra sociedad. Pues digamos totalmente, bueno, pues digamos distorsionando la realidad para propiciar un debate que, bueno, que en este caso no es que no sea importante, pero está condicionado, ¿no? Y entonces, bueno, este sería el tema, o sea, digamos, aquí es donde tenemos el escenario de lo que vamos a empezar a comentar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante tenemos siempre que se habla de amenaza nuclear y todo esto, tenemos en la mente el tema de la bomba atómica. Es algo tremendo porque, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me parecía interesante en este debate y cómo se habla de la amenaza nuclear es cómo que lo que se va a... Bueno, lo que se desprende de la energía nuclear es algo totalmente incontrolable, ¿no? Uh-huh. Digamos que aún queda registrado en nuestro inconsciente colectivo la imagen de las bombas atómicas.
Hombre, por supuesto.
¿Sabes? Hasta el punto de que seguimos profundizando en esta idea de lo incontrolable, ¿eh? Y me parecía algo importante porque claro, todos los debates, digamos, en sus formas más extremas, el debate sobre las centrales nucleares viene alimentado por este tipo de imágenes. Si habéis oído esta semana los medios, digamos, generalistas, todo lo que ha sido el debate sobre la seguridad en las centrales nucleares ha venido polarizado en dos posiciones. Una es centrales sí, pero más nivel de seguridad, y otra, centrales no, porque, digamos, si pasa una cualquier tipo de incidencia, y volvemos a mirar el lenguaje correcto, uh-huh, en una central nuclear, lo que se va a lo que va a suceder ahí va a ser algo de unas, bueno, de unas dimensiones catastróficas.
Yo creo que en el imaginario colectivo, aparte de, o sea, lo de las bombas atómicas de, tipo, Hiroshima y Nagasaki y tal, sí que creo que es un referente en el inconsciente colectivo, pero creo que lo es bastante más a estas alturas, y hablando y con las diferencias también de lo vivido o en las nuevas generaciones, el accidente de Chernóbil.
Claro.
El accidente nuclear, claro. o el desastre nuclear de Chernóbil, no solo por el imaginario colectivo de la visibilidad, los muertos, bueno, sino por cómo también se han sentido a lo largo de los años las derivaciones, ¿no? Las personas nacidas después de este accidente, claro, grande, o sea, las deformaciones, un poco...
Cáncer,
o sea,
bueno, la exposición absoluto, a este tipo, ¿no?, de materiales químicos.
Sí, sí. Pero... O sea, fue un desastre absoluto. Yo recuerdo imágenes altamente impactantes de personas afectadas por Chernobyl o hijos de estas personas, ¿no? Y descendientes.
Claro,
y
pero,
que
creo, pero
a que... mí, en el subconsciente, inconsciente o incluso en el consciente, visibilizó mucho más estas que no las de la guerra.
Yeah.
Y las bombas nucleares.
Claro, sí, porque pero todo viene vinculado a partir de la idea del pánico nuclear. Claro,
sí.
Pero por ejemplo, que haya residuos de centrales nucleares delante de las costas gallegas, porque sabes que ahí hay un...
Sí.
En una falla de esas, pues tiraron material de este. Claro, pero esto no, como no viene vinculada a la idea de pánico, esto no digamos, no queda en el subconsciente colectivo, yo creo. Claro, a mí es lo me parece que la idea de que los medios utilizan, digamos, de alerta y de catástrofe, es lo que hace que perdure en nuestro subconsciente la imagen, yo creo. Claro, no sé, hablabas de Chernobyl, de hecho... los efectos de este tipo de catástrofe derivada de una explosión en una central nuclear, los efectos, o sea, en tanto que es el, bueno, que sé que en tanto que los medios los tratan, pues yo qué sé, desde este rol del pánico es en el cual nos entran en casa a través de los medios, y entonces eso es lo que nos hace que pervivan este tipo de historias, ¿no?
Y precisamente con Chernobyl no es exactamente lo mismo.
Claro.
Fue ya en el 86. Fue también muy visual el área de, bueno, los bomberos, el tema de rescate, todo este tiempo intentando que las partículas claro, no se expandieran por diferentes zonas de influencia, tal. A mí me recuerda bastante.
De hecho, encapsularon la central, ¿recuerdas? Ahí con hormigón. Y fue interesante porque luego hacían esa zona como ese perímetro de seguridad y vaciaban poblaciones enteras.
Uh-huh.
Y yo que recuerdo un documental que era después de Chernobyl y que volvían y había ahí gente otra vez viviendo.
Uh-huh.
Y bueno, evidentemente lo que quedaba era, bueno, pues era desolador, porque aquello era, no sé, o sea, la lluvia radioactiva también había quemado todo el territorio. Bueno, una desgracia, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, no sé, me parece interesante el cómo se ha tratado, de cómo hemos pasado de la catástrofe, ¿no?, del tsunami, al pánico nuclear, ¿no? Y entonces ahí, en un mail que les enviaba, ¿no?, que era pertinente, a mí me parecía muy interesante, una de las pelis, una referencia que es una peli muy friki, que es King Kong contra Godzilla, ¿no? Además es una peli japonesa, viene a hacer una reflexión sobre esto. King Kong es lo que le explicaba en el mail, justamente. King Kong viene a ser como una anormalidad de la naturaleza, algo que no se espera de la naturaleza, una deformidad, ¿no? Y Godzilla, ¿qué es? Godzilla es los efectos justamente de la radiación nuclear sobre, digamos, una criatura, digamos, más o menos mítica, ¿no? Y entonces, en esta peli quedaba muy bien, o sea, se reproduce muy bien lo que hemos vivido en los medios de comunicación. Claro, es lo que me parece interesante, y es por lo cual yo creo que quedan, bueno, como construcción cultural, quedan la palabra catástrofe, quedan la palabra pánico nuclear, ¿no? Estos conceptos quedan y se van reproduciendo, y bueno, y seguimos profundizando en esta construcción de, bueno, pues de una forma cultural como pueda ser, bueno, el miedo, ¿no? Porque en realidad a lo que se está apelando es al miedo que nosotros tenemos sobre, bueno, como sociedades, pues sobre la catástrofe, sobre lo incontrolable, ¿no? Y entonces me parecía interesante y yo creo que ahí estaba el núcleo del rizoma en este caso, ¿no? Que era interesante ver cómo se producía esto, ¿no? Y cómo, más que producirse, se reproduce y los medios siguen reproduciendo este tipo de, bueno, pues de construcciones culturales. No sé, yo creo que pondría un poquito de música porque es que me estoy quedando sin voz, además.
Muy bien.
Vale, ¿qué nos pusieras?
Seguiremos con el surfing.
Perfecto.
Vale, si se te ocurre algún tipo de canción de catástrofes y tal, pues yo lo pongo, ¿eh? Vale. Ya tengo otra, la de antes, te la pongo después, que es cortita.
Perfecto.
Ja hi som, otra vez. Us recordem que estem al Rizoma Malinowski, a Contrabanda FM, al 91.4 del dial, per internet a www.contrabanda.org, i que aquest és el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia. Avui, haciendo un repasillo de lo que viene a ser el pànico nuclear, ¿no?
Efectivamente.
Venga.
Bueno,
pero no tanto como pánico nuclear, ¿eh? No os esperéis que demos muchas cosas de pánico nuclear, sino desde nuestra perspectiva.
Yo creo, bueno, a mí lo que me parecía interesante en este punto era, más que nada, entender cómo el miedo se articula socialmente, ¿no? Y por eso, y cómo se crea un, ¿no? Desde los medios, desde las pelis, las sociedades generamos unas, pues racionalidades sobre el miedo, ¿no? Y ahí venía la idea de ver, ¿no? Como el terremoto, que es la fuerza de la naturaleza descontrolada, y el pánico nuclear o la energía nuclear como algo hasta cierto punto incontrolable, es algo que queda en esa idea de inconsciente colectivo, ¿no? Y quería leer un... Para demostrar justamente esto, como existe el miedo, se articula socialmente, quería leer una parte de un artículo que se llama Bajo el síndrome atómico. El accidente de Harrisburg, se refiere a una central nuclear norteamericana, abrió una cuarentena nuclear que ahora acaba, ¿vale? Entonces, bueno, es un artículo de Mark Bassett, un corresponsal de La Vanguardia en Washington, y dice, bueno, se titula Bajo el síndrome atómico. En los cines acababa de estrenarse El síndrome de China, con Jane Fonda y Michael Douglas, una película sobre una catástrofe nuclear en los Estados Unidos. La Guerra Fría y el equilibrio del terror con la Unión Soviética estaban en su esplendor. Hace 32 años, la pesadilla atómica estuvo a punto de hacerse realidad. El 28 de marzo de 1979, una combinación de fallos humanos y técnicos en la central de Three Mile Island, cerca de Harrisburg, capital de Pensilvania, provocó el mayor accidente nuclear de la historia de Estados Unidos. A las 4 de la madrugada, el flujo de agua que refrigera el reactor se interrumpió, un fallo similar al que se ha producido en la central de Fukushima, en Japón, a consecuencia del terremoto del viernes. Como consecuencia del fallo, el uranio radioactivo de Three Mile Island se calentó y el reactor dejó de funcionar. En el peor de los casos posibles, la fusión del combustible nuclear habría llevado a la ruptura de las paredes del edificio de contención y la fuga de cantidades masivas de radiación. Recuerda en un informe la Comisión Regulatoria de lo Nuclear en Estados Unidos. La confusión propiciada por la desinformación desató la alarma. Las escuelas cercanas a la central cerraron y hubo evacuaciones masivas. En la escala de 7 que califica la gravedad de un accidente, Three Miles Island se sitúa en el 5, Chernobyl en el 7, Fukushima en el 4. ¿Eh?
No, a día de hoy se sitúa, hay quien lo sitúa en el 5. Y
Fukushima,
se sitúa,
ya.
Sí. Y algún individuo aislado lo sitúa en el 6.
Claro. Bueno, y ya acabo.
Pero
con lo que quería leer, que dice: sin embargo, y pese a las fugas de radioactividad, Estados Unidos evitó lo peor. No murió nadie, ni ha habido pruebas concluyentes de daños en la salud. ¿No? Esto...
O sea, no va a decir... Es decir, no dirá no hubo daños en la salud de las personas, sino que no hay pruebas concluyentes de que los hubiera. O sea, que no se pueden relacionar, ¿no?
Exacto. Pero nos damos cuenta, esas imágenes que tenemos en el, lo que es interesante es ver cómo se usan. Estas imágenes, digamos, que todos tenemos, o que todos conservamos en la memoria, ya sea la explosión atómica, ya sea Chernobyl, ahora en este caso Fukushima, para volver a traer una y otra vez, reproducir toda esta cuestión del miedo social, el miedo a lo incontrolable, ¿no? A pesar de que aquí, como decía, no muere nadie, ¿no? Pero... No lo estoy quitando, o sea, seguro que un tipo de...
Bueno, en Chernobyl creo que murieron, claro, directamente desde la radiación, que es un accidente 7. Bueno, si quieres repasamos un momento la escala. Es una especie de escala que le pone nombre a esas cosas innombrables, ¿no? Como comentábamos, lo del incidente-accidente, que a veces parece que decimos tonterías, pero que bueno, que tienen así como cierta relación, ¿no? con eso, la representación piramidal, hay una escala que se llama Escala Internacional de Accidentes Nucleares, sí, ¿no? Que es la escala INES, y empieza por el cero, a lo que denomina una desviación, pasa al uno, que es una anomalía, aparte está representada en colorines, el 2 incidente y el 3 incidente importante. Del 1 al 3 son considerados incidentes, a partir del 4 y hasta el 7 son considerados accidentes. El 4 es accidente sin riesgo fuera del emplazamiento, el 5 es accidente con riesgo fuera del emplazamiento, el 6 es un accidente importante y el 7 es un accidente grave. Es lo que tú decías, Chernóbil estaba en el 7.
Sí.
Y ahora se comenta, pues eso, las autoridades nacionales de Francia, por ejemplo, están hablando de que Fukushima es un 6, pero los japoneses lo categorizan ahora como 5. La OMS dice que no hay riesgo para la salud y bla, 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 bla. Pero bueno, eso ya se verá, ¿no? Recordemos eso, que son un tipo de accidentes que no producen, en el caso de excesiva, de una extrema gravedad, muertos.
Claro.
Pero sí producen absolutos efectos, importantes efectos en las personas y en el medio ambiente, claro. y a su vez se retroalimentan, ¿no?
Claro, claro. No, o sea,
¿cuándo? Que eso, yo creo que de ese tipo de cuestiones también tiene que ver un poco con todo el trabajo que se ha hecho desde siempre, ¿no? Rebajar, ¿no? El tema de las consecuencias de lo nuclear, ¿no? Que siempre se ha vendido como una de las energías más limpias, claro, y que produce menos daños de cualquier que en relación con otras energías. Pero bueno, lo que la gravedad de estos daños es un poco lo que asalta estos pánicos, ¿no? Y sí, estos miedos. No es tanto el que sea limpia o no, que no haya fisuras en el núcleo, que no se calienten los reactores y todo este rollo de palabras que entendemos muy poco, sino el pánico a estos accidentes claro, graves, ¿no? Claro. Importantes, graves o como los quieran llamar, ¿no? Es que evidentemente hay pocos riesgos, pero el riesgo cuando lo hay, o sea, el accidente cuando es brutal.
Claro, es que viene ahí el punto este, ¿no? No, por eso creo que cuando hablamos de pánico nuclear siempre está la imagen, pues, de la bomba atómica y de Chernóbil, están ahí en el subconsciente, ¿sabes? Vamos a ver, claro, uno de los puntos es evidentemente la energía nuclear tiene este tipo de, bueno, es barata. Digamos, comparado con otras energías, sale más barata, pero tiene riesgos y tiene y sobre todo produce produce pues material, digamos, basura radioactiva. ¿Eh? Y entonces esto es lo que...
Que no, bueno, es, que tarda en eliminarse, vamos, claro, claro, está escrito.
Claro, pero fíjate cómo, ¿no? Por ejemplo, es todo esto del... ¿Cómo se llama? Del basurero radioactivo del pueblo este que se estuvieron peleando comunidades autónomas por tenerlo. ¿Lo recuerdas? ¿Esto
no.
¿Cómo se llama? Es que no me sale ahora el nombre del
pueblo.
Si no
concretas.
Pero bueno, era...
Porque simplemente bueno, el tema de las centrales nucleares...
Era un cementerio radioactivo.
Uh-huh.
Y había pueblos... optando a que esta planta estuviera en sus términos, pues en sus límites geográficos y todo esto. Y entonces, claro, me parecía interesante cómo la gestión de los residuos no entra por esta cuestión del pánico, pero en cambio los accidentes sí que se tratan desde aquí, ¿sabes? Por ejemplo, hablaba un especialista de seguridad en centrales nucleares, que los protocolos de seguridad de estos edificios, de estos establecimientos, se tienen que basar como en 7 u 8 variables. Se ponen en lo peor, ¿sabes? Para diseñar este tipo de edificios, ¿sabes? O sea, que es de una excepcionalidad también que pase algún accidente, bueno, que ya ves, tiene que ser un maremoto que venga y que, a no ser que se produzca dejadez, ¿no? De ahí que muchos, que las centrales nucleares tengan una vida. evidentemente pueden durar, me parece que son 70 años o algo así. Y entonces ahora, bueno, pues tienes que la tienen que regenerar. ¿Por qué? Bueno, pues porque también las tecnologías cambian y los medios de seguridad también van evolucionando. Pero me parecía interesante cómo, bueno, pues cómo se planteaba o cómo se plantea, digamos, el que una central nuclear tenga un fallo y se vea todo desde el pánico y los medios hagan esta construcción cultural y social del miedo a la catástrofe, y en cambio, por ejemplo, algo que es mucho más cercano a la población, como puedan ser los residuos, esto no pasa por ahí, esto no pasa en el debate público se vende, pues bueno, con la cuestión esta de que va a ser beneficioso para el pueblo, que va a ser económicamente rentable, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, en esto hay que recordar también un poco la campaña que ha estado haciendo el CANC, que es la coordinadora entre cementerio nuclear de Cataluña, con el rollo, no recuerdo en qué ubicación se quería emplazar el cementerio nuclear, pero bueno, que su lema era, era en las Terres de l'Ebre, y decían que yo no a cementerio nuclear ni en las Terres de l'Ebre ni en Lloc, y que han estado haciendo también una movilización bastante importante y una campaña y tal, por un tema también de que justamente previo a estos días de que esto haya sido también tan bombazo, ya había también más o menos un debate de fondo que se intenta sacar pero que no se consigue, claro, que claro. Es bueno que cuando que se había cambiado, creo que la vida útil como era la vida útil de las centrales, habían pasado de 25 a 40 años, sí, de las centrales nucleares, y que generan más residuos y tal, claro. Y un poco una de las quejas sobre todo de esto es que esta privatización de las centrales nucleares lo que hacía era socializar como si dejásemos sus residuos,
claro.
¿No? que es claro, no es que la energía está todos ya, pero bueno, pero estas centrales nucleares son privadas, ¿no? Entonces había ahí una batalla bastante importante, bueno, está habiendo una resistencia bastante importante con el cementerio nuclear, y eso un poco va a colación también con el hecho de que casi todas las publicaciones así más o menos, llamémosles del rollo, llamémosles así más contrainformativas, que han también estado siguiendo estas campañas y tal, a partir del tema del Japón han sacado, se han puesto mucho más agresivos con la cuestión de las nucleares, de su rechazo a este tema, ¿no? Sí. Y tal, y que bueno, y que yo creo que también es una parte, aparte de este miedo, ¿no? Sino estas campañas de fondo que creo que también han dado lugar a que una de las primeras reacciones también del gobierno aquí con el tema de Japón es que se diga aquello de que vamos a revisar la seguridad de todas las nucleares, claro. Las nucleares de aquí son mucho más seguras que las del Japón, cosa que me parece raro porque en Japón suelen estar generalmente más avanzados en muchas cosas, pero bueno, y tal, y que ha habido como una reacción por parte de algunos sectores en el ámbito local, ¿no? Y una reacción también del Estado a estas reacciones y tal, ¿no? Como que ese fantasma se expande, ¿no? A lo que tienes tú en casa y se imbrinca con los debates de fondo que hay, ¿no? También.
Claro, aquí la... Claro, es que este punto... No...
No, no te lo habías pensado, ¿no? Te he sorprendido.
Sí, me ha sorprendido.
Bueno,
no, pero
siempre es bueno.
No, pero es importante ver ahí como el... Claro, como el miedo, yo creo, digamos, se espectaculariza, ¿sabes? En cambio, no se tiene en cuenta, ¿no? Así como estas campañas que hacen son generalmente se hacen desde, ¿no? Desde un ecologismo o desde... generalmente, no digo que todas, ¿no? Pero el debate sobre centrales nucleares, digamos, el ecologismo siempre ha sido crítico con él.
Sí, sí, eso sí.
Y entonces, digamos, el ecologismo que está pensando justamente en este tipo de cuestiones de cercanía, queda siempre como desacreditado por la posición, digamos, favorable a las centrales nucleares, pues por el simple hecho de ser ecologista, o sea, de ser, de querer energías limpias, y se desacredita diciendo que no hay ninguna energía limpia, no hay ninguna energía que no... ¿cómo se llama? Que no produzca un... ¿cómo se llama? Un efecto directo sobre el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo el problema que le ven a las energías limpias es que no son acumulables, ¿sabes? Y tú tienes fábricas y tienes esto que necesitan que la energía, funcione continuamente, ¿sabes? Y se desacreditan estas posiciones por el simple hecho de decir que son poco realistas, aunque no, la historia de la humanidad nos demuestra que cuando se acabó el carbón no pasó nada, o cuando el carbón pasó a un segundo plano no pasó nada, cuando el petróleo pase, como pasará inevitablemente, a un segundo plano y se utilice otro tipo de energía, pues será igual, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión de cómo se ha tratado el tema del terremoto y el tema del pánico nuclear, y sobre todo relacionado con esto que decía, estas imágenes atómicas o de la bomba atómica de Chernóbil y tal, y cómo se ha jugado con la herramienta del miedo, yo creo que nos lleva a un punto más profundo, y aquí es donde quería entrar con la cuestión de la gobernabilidad. No sé si habéis visto dos cuestiones. Primero, que mientras desde los medios de comunicación, digamos, occidentales o europeos y norteamericanos, se ha vendido la cuestión como una catástrofe, las imágenes justamente que nos llegan de Japón son de normalidad, ¿no? Y son, ¿no? Como decía el periódico, que me parecía interesante, es en Japón, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Ese es uno de los artículos. Entonces, lo que te vienen a decir es que la gente, frente a esta excepcionalidad que supone un accidente, un maremoto y luego un accidente nuclear, en una central nuclear, pues la gente, por ejemplo, ya ha asumido que no puede, no puede comprar en exceso comida, ni comprar agua para abastecerse, sino que tiene que seguir una normalidad y que es mejor repartir entre todos que no hacerse con unos recursos y encerrarse en casa, ¿no? Bueno, ese es otro de los puntos. Que parte de la gobernabilidad en este estado de excepción, ¿a qué nos lleva siempre? Toque de queda, meterse en casa, no salir, no exponerse al aire, no abrir las ventanas. Y entonces Me parecía muy interesante. Luego los desplazamientos de población también es importante, cómo cogen y trasladan a, o sea, si pensamos en un poder siempre activo, un poder que piensa la excepción y la norma continuamente, cómo este tipo de de catástrofes son aprovechadas por los poderes militares, hablamos económicos, hablamos políticos, para plantearse escenarios de lo posible. Yo creo que ahí está el punto. Pensaba en por ejemplo, ¿no?, una imagen que se ha visto mucho en la tele, que es la imagen del metro en Japón. La imagen de que todo está normal porque el metro funciona con cierta con relativa normalidad, ¿no? O las tiendas siguen abriendo, ¿sabes? Entonces, me parecía interesante entender cómo el miedo del cual hemos estado hablando todo este rato se convierte en un movilizador de aquello que se espera que la gente haga. Entonces, ¿cómo la centralidad del miedo en esta sociedad o en estos momentos de excepción en la sociedad es clave para entender para entender cómo se puede crear un escenario político de excepcionalidad, ¿sabes? Y entonces ahí encontraba que en realidad ahí es donde aparece la funcionalidad de este tipo de discursos de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces me parecía que era lo que en realidad se podía ir a bueno, lo que podía estar en el centro de aquí en, de, ¿no?, en juego y tal. Bueno, sí. Y bueno, di.
No, vamos a hacer una pequeña pausita. Yo creo que podemos entrar como más a fondo en cuestiones de gobernabilidad, de formas de racionalización del gobierno. Incluso creo que sería interesante abordar, o por un mail que nos ha llegado al respecto cuando preparábamos el programa, la presencia o no de Dios en estas cuestiones. Ya vamos aquí y un poco desgranar así, dándole alguna vueltita más. De entrada, pues una pequeña pausita musical.
Venga.
La banda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Arrojar una piedra es una acción política. Arrojar mil piedras es una acción política. Incendiar un coche es una acción política. Incendiar 100 coches es una acción política. Protestar es denunciar que eso o aquello no. Resistir es garantizar que aquello con lo que no estoy conforme no se vuelva a producir.
Festival de Cine Anarquista de Barcelona, 31 de marzo, 1 de abril, al Antic Teatre, www.fcap.tk.
Ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No.
Bueno, recordamos que estamos en el Refugio Malinowski, en contrabanda.org, en Contrabanda FM, 91.4 del dial. Y que sepáis que me permito poner estos temas porque sé que el profesor Bacterio no me dejaría si estuviera aquí. Que desde aquí saludamos a Bacterio.
Sí.
Ah, ya, creo que se ha ido a hacer una lecture season a Birmingham o algo así.
Bueno, no sé, digamos, ya tenemos pensado un poco lo que puede ser el, ¿no?, cómo se utilizan estas catástrofes para hacer un estado de excepción, ¿no?, o para pensar el estado de excepción. Y entonces, uno de los, que, o algo que a mí me parecía muy importante y que teníamos que hablar, y cuando preparaba este programa, pues...
Porque se nota que lo has preparado tú y yo estoy aquí para hacer de técnica, ¿has visto?
Bueno, que lo preparábamos, esta información pues la... O sea,
es así, no te preocupes.
Oyendo el... claro, digamos... o sea, para que no se piense que esto, digamos, es una... Eso así como una... Todo esto del estado de excepción es como una cuestión de conspiranoia y tal. Claro, yo lo que quería ver y lo que quería, bueno, que pensáramos juntos es que esto, este tipo de catástrofes siempre han sido pensadas por pensadores, por políticos, por estrategas, militares, como... un escenario posible para gobernar. Nos ponemos en una situación peor, ¿cómo gestionamos a la población en ese sentido? Y entonces, cuando siempre siempre que pasa un terremoto de estos, yo me acuerdo de lo que vamos a leer ahora, que es el poema sobre el desastre de Lisboa, de Voltaire. Pongo a Voltaire, el enciclopedista, escribe sobre el terremoto que se dio en Lisboa en 1755, que devastó por completo la ciudad. O sea, la dejó. Pensemos que es un terremoto, digamos, histórico, un hecho histórico que marca mucho Europa, al nivel, por ejemplo, de la peste o al nivel de guerras y de plagas, sino que es una catástrofe que marca muchísimo. Y entonces Voltaire escribe un poema en el cual viene a cuestionar la idea de el Dios bondadoso, el Dios que se apiada de los hombres, y empieza, y este poema le sirve para dar un salto más, que es el gobierno del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, si quieres, Poplesec, leemos un cacho. Está en internet colgado y se puede, vamos, consultar y leer. Está bien. Entonces, si leemos una parte, pues perfecto.
Leemos el principio.
Venga.
Oh, infelices mortales, oh tierra deplorable, oh espantoso conjunto de todos los mortales, de inútiles dolores la eterna conversación, filósofos engañados que gritan, todo está bien. Vengan y contemplen estas ruinas espantosas, estos restos, estos despojos, esas cenizas desdichadas, esas mujeres, esos niños, uno sobre el otro, apilados, debajo de estos mármoles rotos, estos miembros diseminados, 100.000 desventurados que la tierra traga, ensangrentados, desgarrados y todavía palpitantes, enterrados bajo sus techos, sin ayuda, terminan, en el horror de los tormentos sus lamentosos días. Frente a los gritos, a medio formar, de sus voces moribundas y frente al espantoso espectáculo de sus humeantes cenizas, dirán ustedes, ¿es el efecto de las eternas leyes que, de un Dios libre y bueno, necesita la decisión? Dirán ustedes, al ver este montón de víctimas, ¿se ha vengado Dios? ¿Su muerte paga sus crímenes? ¿Qué crimen? ¿Qué culpa cometieron esos niños sobre el seno materno aplastados y sangrientos? ¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios que Londres, que París, en los deleites hundidas? Lisboa queda hundida y en París se baila. Ustedes, espectadores tranquilos, espíritus intrépidos, contemplando los náufragos de sus hermanos moribundos, en paz buscan las causas de las tempestades.
Ya, es tremendo, ¿eh? Eso es bueno, el poema es... Además tiene este punto, que es muy importante, de situar al lector como también como un espectador de la catástrofe. En eso... digamos, el poema es muy agudo. Y entonces, también ahí hay un punto que hay que reflexionar sobre sobre el espectador, ¿no? O sobre el control, la idea de control y visión, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablaba de escenarios posibles y del estado de excepción, y hablaba de terremotos, hablaba de pestes, uno de los... Foucault habla en Vigilar y Castigar, tiene ahí una parte muy interesante que habla sobre cómo el poder gestionaba las pestes. En un pueblo, los apestados, digamos, tenían que quedar encerrados en casa y quedaban encerrados en una habitación con ventana. Y, digamos, en este caso, los poderes públicos, me parece que era el gendarme de turno, pasaba y hacía un recuento de todas aquellas personas que estaban en la casa. Y tenían que exponerse a la ventana una vez al día, cuando el recuento. Y se tenían que exponer todos, que los viera el policía de turno, el gendarme de turno, para no esconder a posibles enfermos. Porque bueno, uh-huh. cuando... se daba un brote de peste, pues claro, la gente que hacía esconder al enfermo para que no se lo llevaran o para que justamente bueno, sí, que pudieran morir en la casa o esto, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante cómo el estado de excepción también se piensa con la idea de vigilancia, ¿no? De mirar, ¿no? En este caso. Y claro, aquí es el punto este que tiene también los medios de comunicación, que nos lo enseñan todo, ¿no? Para pensar el estado de excepción, tienes que pensar también en, ¿no? en cómo controlas la escena, cómo las cámaras cómo las imágenes son utilizables para obtener lo que tú quieres de la gente. Que es que en el caso particular de Japón es que no haya ningún brote de ningún tipo de violencia, sino que la gente siga con cierta normalidad, entendiendo que que estamos en una situación nueva, ¿no? Cuando hablan a veces eso, ¿no? De poco a poco ir adquiriendo la normalidad, ¿no? Es cuando tienes o cuando te puedes dar cuenta qué poderes tenemos o están en juego en nuestras sociedades para ver cómo son percibidos por la gente, ¿no? Me hace mucha gracia porque también con esto de la casa, con esto del accidente en la central nuclear, vuelven a adquirir peso policías, bomberos. De hecho han hecho una... como le han llamado los 50 valientes o los 50 héroes a los tipos, digamos, que están dentro de la central nuclear intentando recuperar el control, ¿no? Y entonces ves ahí cuestiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, también pensaba en el 11S, la idea de los bomberos.
Sí, como los cuerpos de seguridad de la ciudad se vieron muy, muy, muy reforzados.
Entonces,
incluso a día de hoy siguen haciendo, bueno, en series televisadas y tal, estadounidenses, claro, siguen dándole de vez en cuando, pienso por ejemplo en CSI Nueva York, con este rollo, que siguen siendo, es un episodio importante, no tanto, sí, para la ciudadanía, con todo el tema de la islamofobia y tal, pero también para estos cuerpos del orden, como, bueno, que demostraron su valor y su valía, sí, y cómo perdieron ahí lo más grande también, ¿no? Es un poco, bueno, eso, policías, bomberos y otros cuerpos de intervención.
Y entonces, en este punto, digamos, ahí aparece la imagen y control como algo esencial para pensar el estado de excepción. Pero luego aparece esta figura que también me parece interesante y que por mail me hacían reflexionar bastante también sobre el tema, sobre la imagen de Dios, ¿no? Cómo, digamos, si Voltaire piensa el terremoto como la inexistencia de un Dios bondadoso, y él hace la opción de el gobierno del hombre por el hombre, ¿no?
Que es un poco lo que tú apuntabas, ¿no? Esta idea de que en Japón se asume la no existencia de Dios directamente porque sencillamente se habla del gobierno del hombre, ¿no?
Efectivamente. Pero también aparece de una forma, ¿has visto qué gesto? Que de forma subalterna aparece también esta, ¿no? Como nos hacía saber una doctora.
La doctora Tetilla.
La doctora Tetilla nos hacía saber que al mismo tiempo hay gente que se encomienda a Dios, ¿no? Hay gente que dice, ¿no? Como decía el uno de sus informantes, que cuando veo esto de Japón, es mejor llevarse bien con Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces era, aparece ahí una cuestión bastante interesante, ¿no? Mientras aparece todo un discurso civil, un discurso del hombre, en el cual ya se piensa en la reconstrucción, ya se invoca al mercado, se invoca a la intervención de, bueno, pues digamos, de organizaciones de otros estados, dando dinero, ayuda, etcétera, etcétera. Mientras una parte de este discurso se concentra en la reconstrucción del país, otra parte, otro discurso sigue pensando en Dios, ¿por qué Dios nos envía esta fatalidad, ¿no?
Bueno, y hay una pequeña triquiñuela también. La semana pasada surgía otra de estas meteduras de pata de Bisbal con el Twitter, ¿no? Que se están haciendo como muy famosas en la red y tal, y que por lo tanto, como se hacen muy famosas en la red, salen, acaban saliendo los periódicos así en forma de columna y tal. Perdonar. Y era como que se ha hecho un hashtag para el Twitter, que no sé exactamente lo que es, supongo que es como una etiqueta bajo la que pones las cosas que tuiteas, que era Pray for Japan. Bueno, y lo que pasa es que Bisbal la dejó puesta para otras cosas que no era nada que tuviera que ver con Japón, sino que era para promocionar algún concierto suyo y tal. Pero bueno, este rollo de reza por Japón no tiene este punto también limpiador de conciencia.
Claro.
No, en este sentido, el es muy parecido, ¿no?, a este rollito humanitario como con Haití, ¿no?, de enviar dinero, de hacer campañas, que si medicamentos, que si tal y cual, ¿no? Pero tiene esta cuestión de, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues reza, ¿no? Ya que no hay nada que puedas hacer también, ¿no? Y, bueno, en el que este elemento religioso pues toma unas dimensiones de, bueno, la acción que tú puedes hacer sobre personas que están lejos es rezar por ellas. No, es algo así. Pero bueno, también nos decía la doctora Tetilla, nos apuntaba otras cosillas, como por ejemplo que tú querías hablar de esta sensación de falta de Dios, ¿no? Uh-huh. Y de cómo esto ya no es como tan angustiante como había sido antaño, sino que ahora se maneja con otro tipo de cuestiones. Y ella nos remitía a bueno, viene a decir que un fervoroso y reprimido victoriano como Hitchcock quiso mostrar exactamente esta sensación humana de falta de Dios ante la impasibilidad de acción de la naturaleza en la película de Los pájaros. Si eso tenemos un pequeño fragmento seleccionado, vamos a escuchar y tal, y bueno, a ver.
Uy. No creo que tenga mucha importancia que fueran cuervos o mirlos. Lo importante del caso es que atacaron la escuela.
Ni una ni otra especie tienen la inteligencia necesaria para lanzar un ataque en masa. Oh, no poseen cerebro suficiente para...
Señora, acabo de llegar de la escuela. No sé nada acerca de sus cerebros, pero...
Pues yo sí. Yo lo sé. La ornitología es mi pasión favorita. Los pájaros no son agresivos. Embellecen el mundo. El género humano es el que...
Tres de pollo asado, con patatas al horno las tres.
Oiga, ¿puedo hablar con Mitch Brenner? Sí, espero.
El género humano es el que insiste en hacer cada vez más difícil la vida sobre este planeta. Y si no fuera por los pájaros...
Me parece que usted no lo ha comprendido. Esta señorita ha dicho que atacaron la escuela.
Imposible.
Oh, Mitch, te llamo porque ha ocurrido algo horrible.
El fin del mundo.
Dos combinados, Dick. ¿Pero qué ha pasado en la escuela? Me dijo que
una bandada de cuervos
a
atacó a los niños.
El fin del
sí,
mundo.
Fui por ella para tranquilizarla.
Y dijo nuestro señor a las montañas, a las colinas, a los ríos y a los valles. Mirad que yo levantaré una espada y devastaré todo desde lo alto. Ezequiel capítulo 6.
Malditos sean los que se levantan temprano para seguir tomando bebidas fuertes.
Isaías capítulo 5. El fin del mundo.
Te esperaré aquí.
Cuesta creer que unos cuantos pájaros puedan acabar con el mundo.
No eran unos cuantos pájaros.
No sabía que había tantos cuervos en Bahía Bodega en esta época.
El cuervo es un residente permanente durante su existencia. Por cierto, según nuestras estadísticas, se registra una tendencia...
¿Y cuántas gaviotas contaron?
Bueno, y sigue así la conversación, que si las gaviotas, que si no sé qué. Bueno, básicamente apuntaba un poco la cuestión de que esta idea, la idea conciliadora... Esta idea conciliadora, joder.
Conciliadora.
De que Dios es bueno.
Sí.
Es altamente cuestionada por incluso los propios escritos, no solo de la religión predominante aquí, que es la católica, sino bueno, pues por el Antiguo Testamento y tal, y un poco la línea que siguen también, pues desde judíos a líneas protestantes, claro. ¿No? Esta cuestión del Dios castigador, la mano que viene a castigarnos y tal, y bueno, y venía un poco en relación con esto, ¿no? Que comentaba el pastor aquel, ¿no? De que ante la situación de Japón me doy cuenta de que lo que tengo que hacer es tener ordenados mis asuntos con Dios. ¿No? Y eso, pues hay innumerables testimonios, como también nos hacía notar la doctora Tetilla, de castigos, claro. Venganzas, pruebas de fe, ¿no? Sobre la humanidad, de cualquier tipo de religión, no solo de la católica, ¿no? Claro. O de cualquier tipo, de casi cualquier tipo, quiero decir, tampoco vamos a decir aquí que estas cuestiones son universales, pero bueno, sí, esta cuestión de lo divino tiene un marcado carácter de prueba, o sea, de fe, ¿no? Y por eso es el creer, ¿no? Y el superar las pruebas de lo terreno para seguir creyendo, ¿no?
Bueno, aquí es donde se puede ver, ¿no? El castigo como casi como un hecho social total, ¿no? Uh-huh. Y puedes ver que el castigo funciona como un dispositivo de control de la sociedad, pues a muchos niveles. Puede ser tanto como decía en el corte que has puesto de los pájaros, bueno, como una especie de milenarismo del mundo se viene abajo. Puede funcionar pues, directamente, digamos, a través de instituciones totalmente aceptadas por la sociedad, puede ser la justicia, puede ser las prisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y funciona también, que eso es lo que nos diría, ¿no?, con Foucault sobre la microfísica del poder, funciona también dentro de una institución como la familia, ¿no? En donde los niños son reprendidos, donde, bueno, tiene un nivel más micro, ¿no? Hay que ir de lo macro, digamos, de entender que las sociedades también, ¿no?, castigan, pero también se puede ir a un nivel micro y ver este germen del castigo, ¿no? Es interesante. De todas maneras, claro, digamos, yo lo que me parece más interesante, más que entrar en el debate sobre el Dios bueno, sobre cómo llevarnos... Ay, que tenemos que parar. ¿Me vas a cortar?
No, te iba avisando de que nos queda muy poquito para acabar el programa. Bueno, sí, pues, no. Porque más que entrar en el debate, no vamos a entrar en ningún debate.
No. Bueno, lo que me parece interesante, y era lo que yo quería sobre, o lo que me parece, bueno, muy importante destacar, es cómo a través de este encadenamiento entre un miedo, bueno, o digamos entre la catástrofe natural y el pánico nuclear, o el miedo a lo incontrolable de la energía nuclear, nos podemos podemos empezar a ver cómo el mismo, ¿no?, como Voltaire hace, se piensa en el estado de excepción. Cómo podemos encontrar, a través de miedo, a través de todos los elementos que se, los debates que surgen y los elementos que se ponen en juego, por ejemplo, en los periódicos, en las películas, por ejemplo, ¿no? Muy interesante cómo se ve que han quitado de la cartelera en Japón, han quitado la película esta del Clint Eastwood. Porque sale la escena del tsunami este que azotó Indonesia, pues hará un par de años o algo así. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos sirven todos estos elementos en juego? Nos sirven para pensar la excepción, el estado de excepción. Y pensemos sobre todo en cómo estos estados de excepción serán utilizados por poderes, por el poder que nos gobierna, para generar escenarios posibles. Y cómo todo este tipo de acciones y de actividades que nosotros como individuos, como grupos, podemos hacer, serán utilizados algún día en nuestra contra, ¿no? Que es lo que me parece a mí pertinente e interesante. Y bueno, y esto es lo que yo creo que ya es un poco el cierre, ¿no?
Y a mí me gustaría un poco que dices la reseña del artículo que has comentado antes del doctor chileno.
Esta me parece que era es Capitalismo y Catástrofe, y se puede encontrar en la revista Víscera, que ahí me parece que es revistavíscera.org. Creo que es la dirección.
Bueno, pues recomendamos desde aquí su lectura y nos vamos despidiendo. ¿Quieres decir aquella frase tuya?
Hacer rizoma.
Vosotros y vuestro dinero, por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero, por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero.
Gusto por Armani, la adicción a la cocaína, se encuentran los límites reales de los que se hacen llamar importantes. Sin duda la duda ya no forma parte del ideario de los triunfadores. Los escrúpulos duran lo que tarda, lo que tarda en llegar. El dinero fácil para los débiles quedan reservadas las viejas y las nuevas enfermedades. La marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas bocas. En economía como en la vida, los liberales saben bien de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas, que empuja el suicida a convertirse en suicida.
Nadie ayuda a nadie, por encima del humano y lo divino, vosotros y vuestro dinero.
Debajo de los puentes, donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre. La lástima no es suficiente.